con Antonio Sarabia, el subdirector de Red Iris. Para mí es un honor estar acompañada de una red de las más maduras en el mundo, que además se caracteriza por un nivel de actividades con sus universidades y obviamente sus actores, investigadores, docentes y estudiantes, a unos niveles muy altos en ese trabajo articulado. Y para mí poder estar acá contigo, Antonio, es poder acercarme a esas actividades que dan sentido a una red académica de investigación y educación. Entonces, quisiera preguntarte en esta dinámica que ustedes llevan con los actores de las redes, ¿qué ha sido exitoso para atraer a esos investigadores y a esos docentes y estudiantes a que utilicen la red de manera dinámica? ¿Qué ha sido, cuáles han sido los aspectos que para ellos han sido claves en esa usabilidad de la red?
Bueno, lo primero, gracias por estos minutos de charla. Lo primero, por supuesto, es ofrecer servicios de calidad y volcándose en las necesidades. Lo primero, por supuesto, fue desplegar una red en la que pusimos un gran esfuerzo, hay que reconocer que también económico, de inversión, que llevó una gran capilaridad de la red a toda España. Eso significa que todos los campus y las universidades de España y centros de investigación pudieron participar de la red. Luego, por supuesto, consistía en llenarla de servicios útiles para tal. Por supuesto, temas como la identidad y la movilidad. Son servicios, digamos, básicos junto con la seguridad. Son áreas siempre de trabajo para que la gente coja confianza en el uso de tu red versus otras alternativas quizá comerciales. Ellos desde hace ya 30 años confían en nosotros como los proveedores naturales de servicios TIC avanzados. Eso nos posiciona en una posición preferente para ser elegidos, pero también nos da una responsabilidad muy grande de mantener esa confianza. Tuvimos que trabajar con ellos codo con codo, pues en servicios de colaboración. Además, por supuesto, de videoconferencia, compartición de información, transferencia de datos en estos momentos, trabajando ahora temas de cloud, trabajando ahora temas como también incluso temas como el blockchain, incluso temas específicos de universidades con la administración, que pueden ser como de administración electrónica. En definitiva, tenemos que estar todo el rato escuchando a nuestra comunidad. Afortunadamente tenemos un enganche desde hace muchos años con las universidades a través de la Conferencia de Rectores de Universidades de España, en concreto con la sectorial de CUETIC,
sí,
con la que trabajamos codo con codo. Nos ven como su socio natural, trabajamos con ellos, estamos reunidos continuamente, nos transmiten las necesidades, les transmitimos ideas, posibles soluciones a problemas que hemos visto en entornos como este de compartición. Y eso funciona bastante. Igualmente con los centros de investigación, que suelen ser centros que están a lo suyo, lógicamente. Son centros que están para investigar, pero tienen sus necesidades y no es tan fácil escucharlas. A esos centros tenemos que intentar reunirlos específicamente. Intentamos incluso generar, digamos, grupos entre ellos. Les ayudamos a organizarse precisamente porque necesitamos escuchar su voz. Te puedo decir que en España las universidades ya tenemos muchos años de trabajo conjunto. El reto principal ha sido atraer a los centros de investigación, porque muchas veces ellos mismos trabajan por libre. Se buscan la vida, como se suele decir. Si tienen capacidad de inversión, invierten por su cuenta y no necesariamente de la mejor manera. Tenemos que trabajar con ellos y estamos provocando por ello reuniones específicas donde vemos sus necesidades e intentamos paquetizar soluciones para centros específicamente. Entonces yo creo que al final la historia fundamentalmente es una historia de confianza, de cercanía.
Sí.
Lo cual no es fácil, pero hay que estar ahí persistentemente.
Ok, eso, tú acabas de tocar además algo que es muy clave y es precisamente reconocer que las redes tienen una base que es la tecnología, pero la tecnología es un medio, no es el fin. La idea es efectivamente entender esas necesidades del usuario y poder generar servicios que den respuesta a esas necesidades del usuario. Sin embargo, las redes académicas tienden a ser comparadas con las ISP. Yo sé que ustedes presentaron ahorita en TNC 2019 un estudio que realizaron sobre las diferencias que hay entre la razón de ser de una red académica y lo que es un ISP. Y me gustaría que nos contaran un poco qué encontraron en ese estudio y cuál, aunque nosotros ya sabemos que somos completamente diferentes y no comparables, pero cómo hacemos entender a las áreas de TI que no somos una ISP y que incluso ni siquiera somos comparables por ese contenido académico. ¿Qué encontraron ustedes en ese estudio?
Este estudio, que como mencionas, realizamos en España, Red Iris, en colaboración también con la red gallega del noroeste de España, trabajamos en decir, vamos a ver, pongamos el escenario lo más limpio posible para ver cómo funciona y qué calidad ofrece la red comercial en sus mejores condiciones y la red académica. Limpio, auditable, y lo que se consiguió claramente fue que representando miles de casos, repitiendo miles de casos de transferencia de datos de alta velocidad, se vieron como transmitiendo por redes académicas, tanto dentro de España como con Europa, como con Sudamérica, como con Asia, las redes transporte por redes académicas era varias veces más rápido y más seguro que en las redes comerciales. Y eso teniendo en cuenta que muchas veces las redes comerciales no se podían casi ni utilizar porque tienen bloqueo para determinados niveles de velocidad. Si buscábamos, por ejemplo, que un experimento transmitiese datos desde España, por ejemplo, a un observatorio en Chile, información, incluso había redes comerciales que te bloqueaban en cuanto alcanzabas un determinado nivel de información, de velocidad. Las redes académicas se configuraban de una forma sencilla y funcionaban garantizando siempre un ancho de banda muy superior. No obstante, por supuesto, las redes comerciales hacen su labor, pero es de reconocer que el conjunto de las redes académicas trabajando juntas ofrece soluciones que no existen ahora mismo a nivel comercial. Pero también otro aspecto muy, muy importante para nuestros usuarios es la confianza. La red académica les da la tranquilidad de que sus datos de investigación, su esfuerzo, no sale de la red académica y científica. Ese detalle, incluso para muchos investigadores, es más importante que la velocidad. Ellos sienten la calidad del servicio y siente la tranquilidad de que su información se transfiere por todo el mundo sin salir de las redes académicas. Preguntan muchas veces, ¿esto por dónde va? No, tranquilo, de nosotros irá a Jehan, de Jehan irá a Red Clara y de Red Clara podrá acabar en Colombia.
Así es.
En Renata. No sale de la red académica, está bajo nuestro control y los investigadores aprecian no solamente la velocidad y la calidad de la transmisión, sino la tranquilidad en la seguridad de la información.
Ok. Pues Antonio, podría quedarme aquí horas aprovechándome de tu experiencia en Red Iris. Te agradecemos mucho este espacio, creo que eran dos preguntas súper claves en el posicionamiento de una Renier. Y te seguiremos contactando y seguiremos poniéndote pereque, frase colombiana, para decir que te vamos a molestar mucho preguntando la experiencia que tiene Red Iris y cómo la podemos madurar en Colombia.
Por supuesto, la verdad que para nosotros es un placer estar aquí, poder estar con vosotros y en general con toda la gente de la región y compartir.
Pues Antonio,
que en eso consiste, colaborar y compartir.
Así es, para eso están las redes, para compartir y colaborar. Muchísimas gracias, Antonio. Claro.